como la Corte Suprema dictaminó el año pasado que para que un inmigrante sea deportable, los servicios de ciudadanía e inmigración deben poner fechas y horas específicas en los avisos, pues los funcionarios de inmigración dijeron, muy sencillo, vamos enviando avisos poniéndoles cualquier fecha y cualquier lugar, aunque esos datos pues fueran amañados, o sea, fueran falsos, todo con un muy taimado propósito en mente. Bueno, de esto pasaremos a comentar, pasaremos a echar luz sobre estas prácticas y para eso tenemos la presencia de Merlin Hernández. Ella viene siendo pues enlace congresional y defensora para la sección del sur de California de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración, AILA. Nos acompaña desde Los Ángeles. Merlin Hernández, bienvenida.
Muy buenas tardes, muchísimas gracias por tenerme acá. Le agradezco muchísimo la oportunidad de poder estar en su programa.
Al contrario, mil gracias por aceptar nuestra invitación, Merlin. Merlin, por lo visto, según denuncias, la administración Trump está haciendo un uso mañoso, un uso engañoso de los servicios para tramitar la residencia y la ciudadanía. Comencemos por este último reporte que nos llega desde Miami, cortesía del Miami Herald, el diario, el de que se han girado avisos a solicitantes de residencia para que se presenten a citas poniéndoles fecha y lugar que no existen, fecha y lugar que son falsos. ¿Cuál es la regla, cuál es la costumbre en estas notificaciones y qué hace, por lo tanto, irregular, qué hace extraño estos avisos?
Bueno, lo que estamos hablando es en citatorios para lo que es corte de migración, ¿verdad?
Así es.
Hemos tenido problemas y eso viene desde el año pasado, la fecha fantasma. En inglés les dicen fake dates, ¿verdad? Nosotros les hemos dicho fechas falsas o fechas fantasmas. El problema, según lo que nos ha indicado la oficina principal en Washington, D.C., de la Corte de Migración, es de que esos eran unas fechas tentativas, ¿okay? de que en ese entonces, estamos hablando desde octubre del año pasado, fue octubre 31, cuando generaban lo que se llama notificación para compadecer, o en inglés se llama notice to appear. Ese es el documento que presenta los cargos en frente de corte de migración. Okay. Lo que estaba pasando es de que esas notificaciones para compadecer se le estaban dando a las personas antes de que verdaderamente se pudiera acertar de que la cita que estaban dando era apropiada. Uh-huh. Lo que usted mencionó del caso Pereira, la decisión en Pereira indicó de que las personas que están en proceso de expulsión tienen el derecho a saber la hora, lugar y fecha en el cual tienen que presentarse en frente de un juez. Esas fechas fantasmas, como le digo, nos indicaron en octubre que eran porque el sistema, no la oficina de ICE, ¿verdad?, no tenía acceso al sistema de la Corte de Migración para programar las fechas de la audiencia, y lo que decían era de que aunque recibieran esa fecha tentativa, ya cuando la Corte de Migración tuviera la notificación para compadecer, ya tuvieran jurisdicción sobre el caso, la Corte iba a mandar nuevas fechas con las nuevas audiencias para las personas. El problema es de que no pasó en octubre, no pasó en enero, han sido cada 3 meses más o menos hemos visto esta clase de fechas, ¿verdad? Y las personas están llegando a Miami, a Los Ángeles, Georgia, diferentes cortes en multitudes. O sea, en octubre tuvimos casi 200 personas en Los Ángeles, en enero volvió a hacer lo mismo. Ahorita anticipamos de que una nueva fecha fantasma va a ser en noviembre 29 para de este año.
Uh-huh. Bueno, según esto, según lo que algunos analistas, la forma en que han interpretado, ¿no?, la emisión de estas famosas fechas fantasma, es de que la razón de enviar estos avisos con fechas falsas o fantasmas es porque tener un aviso con fecha y lugar le permite al gobierno evitar que los inmigrantes luego pasen a calificar para la protección de su deportación. ¿Coincide usted con esto?
Desafortunadamente, sí. ha pasado, porque lo que pasa es esto. Cuando las personas, por decir, si las personas son entrevistadas en la frontera y son permitidas entrar a pasar a los Estados Unidos con familiares, ¿verdad? El problema que tenemos es algo técnico, ¿okay? Porque lo que pasa es, hasta que la Corte de Migración no reciba esa notificación para compadecer, el NTA que se dice en inglés, ¿okay? Hasta que eso no sea archivado por la Oficina de Migración, con la Corte de Migración, la Corte de Migración no tiene ningún récord del compadecente, ¿okay? Y lo que pasa es de que muchas personas no están siendo notificadas de que cuando lleguen a su nueva casa tienen que dar su cambio de dirección. Y el problema que se está viendo es de que, por ejemplo, si una persona es puesta en libertad en Arizona y viene acá a Los Ángeles, ¿okay? La Corte de Los Ángeles no va a tener el caso hasta que esa notificación de compadecer sea archivada con la Corte de Los Ángeles. Entonces, si la persona manda con su cambio de dirección, la Corte de Los Ángeles no lo va a procesar porque el caso técnicamente no existe enfrente de ellos. Entonces, hemos visto casos tristes de personas que, pensando que estaban cumpliendo, notificaron el cambio de dirección, nunca fue procesado y se vieron con órdenes de deportaciones por no compadecer el día actual de su cita.
Ahora, para usted, abogada, ¿qué es lo más grave, qué es lo más serio, lo más preocupante de esta práctica amañada, esto de notificar o enviar cartas de notificación con fechas fantasma?
Mire, lo que nos preocupa, y eso le hemos hecho ver al director del Servicio de Migración, es eso específicamente, de que muchas de las cortes de migración quedan muy lejos de donde las personas viven, ¿okay? Y les hemos dicho que es bastante injusto que las personas se presenten, porque los oficiales de ICE o los oficiales de supervisión, de programa de supervisión local, les dicen que tienen que presentarse ese día, aun si no han recibido la notificación de la corte confirmando esos días, ¿verdad? Entonces, a veces eso resulta en gastos muy, muy altos para las personas en viajar, a veces a otro estado, a veces para ir a una corte que no va a proceder. No sé si usted recuerda cuando fue el cierre. Nosotros acá en Los Ángeles tuvimos el problema de que muchos oficiales de ISAP, que son los que trabajan, subcontratistas de migración, le estaban diciendo a las personas que, aún sabiendo que estaba cerrada la corte de migración, las personas tenían que presentarse a la corte, tomarle foto a la ventanilla que decía que estaba cerrado, como prueba de que habían ido a corte. Entonces, más que la confusión, también es la inconveniencia que le ocasiona a una persona el pensar de que tiene corte en un día y resulta que no tiene la corte.
Claro, y de esa forma inclusive perder todo un día de trabajo, ¿no? Algunos de ellos seguramente no solamente gastan y viajan horas y horas de camino para llegar a la oficina, sino también pierden un día de trabajo, faltan un día de trabajo.
Exacto, ¿no? Ciertos... o los niños faltan a la escuela, entonces es bastante inconveniente, pero más que nada injusto, ¿verdad? Uh-huh. De que tengan que pasar por esto. Nos han asegurado cada vez que hemos hablado de esto, el director nos ha asegurado de que en abril nos aseguró que eso ya no tenía que estar pasando, siguió pasando, en junio nos volvieron a decir de que sigue eso no pasando. Tenía que pasar.
Así que hasta las promesas han resultado ser fantasmas, ¿no? Han resultado ser falsas.
Es algo donde la oficina del Servicio de Corte de Migración nos dice que es un problema de ICE, ¿verdad? Uh-huh. ICE nos dice, no, es el problema de la Corte de Migración. Entonces,
se andan tirando la bolita entre ellos.
Exacto.
Ahora, ¿qué haría usted como abogada, ¿qué haría usted como abogada si su cliente recibe una de esas cartas con fecha falsa? ¿Y cómo saber que la fecha es falsa?
Gracias, esa es una magnífica pregunta y esa es parte de lo que me gustaría hacer. Existe un número que es un número 800 y si me permite, me gustaría dar ese número para que las personas lo tengan. Ese número es el número que es automatizado, o sea, de que uno llama, oprime la opción 2 para español y le va a preguntar, a pedir que usted ponga su número de caso, que empieza con la letra A y son los 9 números que siguen después de esa A, que solamente se ponen los números. Con eso, ustedes las personas van a saber si ya su caso está pendiente en corte cuando ya el sistema reconoce el número de casos. ¿Okay? Es muy importante, yo les recomiendo a todos que traten de llamar por lo menos una vez a la semana para ver si ya su caso fue archivado en corte. El número que se llama es 1-800-898-7180. Si gusta, se lo puedo repetir.
¿Cómo no? Adelante.
Ok, 1-800-898-7180.
Y lo repito yo gratis, 1-800-898-7180. Muy bien, abogada, gracias por esas aclaraciones. Ahora, pasando al otro caso, que es el de los cónyuges o esposos que al presentarse a su cita con las autoridades de inmigración para ser entrevistados sobre su relación matrimonial, pues se han encontrado con la terrible sorpresa de que en vez de ser atendidos cordialmente para procesar el papeleo, pues son arrestados, no salen esposados, salen atados de las manos de la oficina de trámites de inmigración, a veces frente a los aterrados ojos de la esposa. ¿Había oído usted de estos casos?
Hemos escuchado de esos casos, se ha escuchado, y una cosa es cada caso es diferente, ¿verdad? Pero creo que un mensaje que me gustaría dar y un aviso, ¿verdad? Es cuando las personas, por breve que haya sido el contacto que hayan tenido con migración, si los pararon, los arrestaron, los regresaron a México o a la frontera por haber dicho que eran de cierto país, ¿verdad? Existe récord de eso. Y el problema es saber si es un paro y un regreso voluntario o un paro y una expulsión inmediata, que es el equivalente a una deportación. Entonces, antes de iniciar cualquier proceso por petición, aún por un ciudadano, es muy importante que la persona que les esté ayudando a llenar los papeles, o si las personas están llenando los papeles por sí mismo, estén conscientes si han tenido algún contacto con migración en el pasado.
Tengan porque claro que sucede.
Lo vimos en el contexto de que personas aún, o por ejemplo, tenían citas a corte de migración antiguas y no se presentaron. El no presentarse a una corte es 100% resulta en una orden de deportación en ausencia, ¿verdad? Esa deportación nunca se borra. Entonces, si las personas se presentan con eso, es ahora también tenemos que recordarnos que en enero del año pasado el presidente deshizo las prioridades que habían para expulsión que estaban bajo la administración Obama. Entonces, las personas que están hoy en día sin estatus corren el riesgo de ser puestos en detención y expulsión.
Muy bien. Esto va incluso para las parejas casadas, ciudadano con no ciudadano, digamos, que se dispongan a acudir a entrevistas de su relación de casados. Esto es lo que deberían saber, ¿no? Hay que ponerse muy truchas, hay que ponerse águilas, entonces, sobre este asunto. Ahora, en el caso que se nos reporta, abogada, el que se nos reporta desde Massachusetts, es el caso de Lilian Calderón. Se nos dice que ella es una inmigrante guatemalteca. Ella, pues, fue traída a los Estados Unidos cuando tenía 3 años. Ahora está casada con un ciudadano estadounidense y la pareja tiene 2 hijos. La pareja visitó la oficina de Servicio de Inmigración y Ciudadanía en Rhode Island y justo después de sentarse para su entrevista, la señora Lilian Calderón fue detenida inesperadamente por ICE, se dice en la denuncia. Como antecedente, cabe decir que Calderón tenía una orden final de expulsión desde cuando ella tenía 15 años de edad, cuando las autoridades rechazaron la solicitud de asilo de su padre y su solicitud de ella, de DACA, también fue denegada en el 2017, hace un par de años. ¿Cuáles son las reglas oficiales que gobiernan este tipo de casos y, por lo tanto, este tipo de arrestos?
Okay. Y eso es algo muy importante, nuevamente, estresarle, ¿verdad?, de que cuando existe una orden de deportación, esa orden continúa siendo válida hasta que el caso sea reabierto. Y sin reabrir el caso de corte, sin quitar esa orden de deportación, el Servicio de Migración no tiene jurisdicción para otorgar un caso de residencia. Entonces, en este caso, dado que ella era menor de edad, una opción era hacer una petición para reabrir el caso de ella, para poderle permitir ya continuar con el caso por parte de su esposo. Y desgraciadamente eso es algo que se ve más comúnmente que no, ¿verdad? Es muy común porque a veces las personas no obtienen la información correcta sobre los riesgos que implica el meter una solicitud teniendo una orden de deportación vigente. Esas órdenes de deportación se convierten en la autoridad que tiene el servicio de ICE para detener y expulsar a una persona de los Estados Unidos.
Así es que, ¿y qué dice la ley al respecto? ¿Qué dicen las reglas de estas agencias federales en lo que se refiere a la colaboración por debajo de cuerda de la Agencia de Ciudadanía e Inmigración, que tramita servicios de ciudadanía, y la agencia que se dedica a perseguir y a deportar gente, que viene siendo ICE?
Lo que pasa es esto. Cuando hay una orden de deportación, es más que seguro, es muy alta la probabilidad de que, aparte de obtener la orden de deportación, obtienen lo que en inglés se llama un warrant, que es una orden de para poder detener a la persona en el momento que tengan contacto con ellos. Entonces, cuando existe un warrant o existe una orden de deportación, eso aparece en el sistema. Entonces, no necesariamente quiere decir de que lo están haciendo en contra de la ley, porque eso es algo que es acceso para el sistema federal. Es casi el equivalente a lo que pasa cuando uno entra a los Estados Unidos y pasa su tarjeta de residencia y obtienen información de cuando una persona ha sido arrestada. Entonces, esa es la razón por la cual es muy, muy importante que las personas piensen muy bien si están dispuestas a tomar el riesgo teniendo una orden de deportación que no han tratado de abrir. Ahora, como le digo, lo que usted, los reportes y lo que la organización de derechos civiles están diciendo es eso, de que ellos no piensan que es correcto que esa clase de comunicación exista, ¿verdad? Pero es algo que
sí,
legalmente...
Sí, porque le echa un balde de agua fría, seguramente un balde de intimidación, es un balde y una práctica espeluznante, pues para aquellos, ¿verdad?, que están confiando tanto en... la profesionalidad, digamos, de ese servicio de procesamiento de trámites y papeleos de inmigración y de ciudadanía, ¿no? Viene siendo todo lo contrario, ¿no? Un desánimo para la gente, ¿no? Pero además aquí la Unión de Libertades Civiles está poniendo muy en cuestión las prácticas, las reglas que norman la conducta de estos funcionarios en la actualidad, en los momentos en que el inmigrante se presenta para el proceso de entrevistas, sobre todo en estos casos, en los casos matrimoniales, ¿no? Según esto, pues generalmente, por lo general hasta antes, a aquellos que se decidía por echarle a la policía de inmigración encima, pues eran aquellos que representasen un peligro para la seguridad pública, digamos, ¿no? Un peligro mayor. Pero además dice, pues hay excepciones en estos casos, debe haber excepciones y efectivamente aquellos que tengan orden de deportación muy bien pueden ser entregados a la policía, excepto cuando estén buscando un beneficio, algún un amparo por parte de la autoridad de inmigración, que era el caso de esta señora Lilian Calderón. Pues algún mensaje final para nuestra audiencia, alguna sugerencia o consejo adicional que tuviera para las parejas casadas, ciudadano con no ciudadana, digamos, que se estén disponiendo a acudir a entrevistas de su relación de pareja.
Claro que sí. Y nuevamente quiero estresar la importancia que es obtener cualquier récord que tienen. Si por medio de las huellas del FBI, a veces, no siempre, pero la mayor de veces sale cualquier arresto que haya hecho una agencia federal o cualquier otra agencia en los Estados Unidos, ¿verdad? Asegurarse si existe la posibilidad de que tuvieron alguna clase de contacto con migración en la frontera tratando de entrar al país, aún en el aeropuerto, es muy importante obtener lo que se llama un FOIA, que es lo que permite que uno obtenga la información que las agencias federales tienen. Eso a veces demora un poco más el proceso, pero es algo que les va a ayudar a tomar la decisión. Si existe una orden de deportación, tienen que tomar la iniciativa de tratar de quitar esa, de reabrir ese caso, ¿verdad?
Y esto vale para infracciones que se hayan cometido hace 6 meses, hace 5 años, hace 10 años, hace 30 años, en fin, no hay límite.
Exacto.
No.
Las órdenes de deportación, eso es algo que creo que muchas de las personas que vienen a consultar conmigo están mal informadas en el hecho de que piensan de que después de 10 años se borra una orden de deportación. La orden de deportación sigue siendo válida hasta que se trate de reabrir el caso y deshacer esa orden. Entonces es muy importante que antes de tomar decisiones que los pongan en riesgo, ¿verdad?, se aseguren de obtener toda la claro. información sobre su caso para evitar uh-huh. esa clase de experiencia.
Merlín Hernández, de la Asociación Nacional de Abogados de Inmigración en Los Ángeles, mil gracias por su presencia y por su tiempo.
A usted, muchísimas gracias, y gracias por lo que está haciendo por la comunidad.
Gracias. Que esté usted bien. Hasta luego.